Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Todo está en los
Buenas noches,
libros.
Padre.
Hola, buenas noches.
Padre de Dragón, ¿te has ido de Picos Pardos?
¿Cuándo? ¿Hoy?
Ahora, sí.
Pues, ¿por qué lo dices?
No sé, porque sé que te gusta ir de Picos Pardos.
¿Qué va? Eso era hace 40 o 50 años. Tienes que aggiornarte, tienes que ponerte
al día. Oye, de vez en cuando te vas de Picos Pardos, no me digas tú que no. O te vas o te quedas en casa de Picos Pardos.
No, pero si es que ahora no se puede ir uno de Picos Pardos
a ninguna
parte.
No, ya, es verdad.
Si está todo vacío, está todo tristón.
Sí, sí.
¿No? O sea, ayer fui a un restaurante y estaba completamente vacío, una cosa angustiosa, ¿no? Y sales a la calle y es un poco lo mismo, ¿no?
Ya, sí. Y además con estos calores infernales.
Y además, claro, el calor es bestial.
Bestial, sí. Bueno, pero estás así de muy activo, en plena promoción, porque ya se ha salido a la venta Galgo Corredor, tu último libro, segundo tomo de tus memorias, Los Años Guerreros.
Pues sí, Los Años Guerreros, los que van desde el día que yo llego a la universidad, 2 de octubre de 1953, y hasta el día en que me voy al exilio, 1 de agosto de 1964, 12 añitos.
12 años
cruciales.
Cruciales, pero claro, bueno, mañana hablaremos del libro porque tenemos entrevista, pero bueno, digo yo que a mí me hace gracia el subtítulo de Los Años Guerreros porque yo tengo la impresión de que tus años guerreros siguen hasta el día de hoy.
Bueno, en cierto modo sí, pero vamos, aquellos fueron muy guerreros. Porque fueron los años en los que, bueno, la universidad se sublevó y, bueno, yo fui uno de los agitadores que organizó ese motín universitario contra Franco, y realmente es un libro épico, muy épico, ¿no? En fin, no exento de toques líricos, por supuesto, porque es también, son los años, que recogen mis primeras historias de amor, mis primeras mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, lo que sucedió entonces en la universidad y en las calles de Madrid, porque es un libro que está fundamentalmente transcurre la mayor parte de él en Madrid, ¿no? Por no decir todo, el libro transcurre en Madrid, entonces fueron unos años verdaderamente sin los cuales no se entendería todo lo que ha sucedido después en España, ¿no? Y bueno, fueron los más guerreros, fueron los más épicos, efectivamente, fueron los más combativos. Ya luego habrá un tercer volumen, espero, si sigo viviendo, y con la cabeza, el corazón y la pluma todavía en ristre, que se llamará seguramente, porque los títulos muchas veces van cambiando a medida que se va escribiendo el libro, pero bueno, en principio se llamará Una flor amarilla, Los años viajeros, porque en el momento en que yo me voy al exilio, bueno, se abre otra etapa en mi vida. Es una etapa bastante belicosa, sí, es una etapa bastante épica, sí, pero fundamentalmente es una etapa viajera. En cambio, en este libro yo no podía viajar, no podía salir de España, no tenía pasaporte. Es decir, sí, hay un viaje a Italia, el único que hice, una beca que me dio el Instituto Italiano de Cultura, pero fundamentalmente es el libro que recoge, pues eso, los años de sublevación universitaria contra el franquismo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que son los más guerreros de mi vida, ¿no?
Pues hablaremos de ello en otro momento, así con más atención, y ahora hablamos de la retaguardia, porque hoy es martes, bueno, ya miércoles en realidad, mañana a las 12 de la mañana se publica, ya no sé qué número de la retaguardia, ya he perdido
16,
la cuenta.
16,
y además un número monográfico, precisamente para celebrar esta publicación de tu nuevo libro.
Sí, es un número monográfico, prácticamente todo él. Bueno, están todavía la última entrega, ¿no? Ya de tus diarios,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero aparte de eso, la verdad es que el resto de la publicación está consagrada a mí, en forma de entrevistas, en forma de comentarios, en forma de artículos escritos por otras personas, en forma el dossier del libro. Entonces, bueno, la verdad es que yo he puesto mucho de mí en este libro y mucho de mi literatura. Es un libro que he tardado muchos años en escribirlo, porque lo interrumpí. Lo empecé en el 2012, me parece. Yo andaba entonces por Japón, fue en los meses inmediatamente posteriores al terremoto de Fukushima, tsunami aquel, la central nuclear, todo aquello, y luego pues se me fueron cruzando, como sucede a menudo en mi vida y en las vidas de otros escritores, se me fueron cruzando otros libros. Interrumpí este escribí nada menos que otros 4 libros, ¿no? Y aparte de eso, pues desarrollé una tarea periodística, pues hombre, de muchas columnas, de muchos reportajes, de programas de televisión dedicados a libros. Total, que lo tuve, en fin, varios años en dique seco. Y luego ya cuando lo reanudé, ha sido prácticamente en los 2 últimos años, he tenido que trabajar en él muchísimo, ¿no? Es un libro, en fin, es un libro grueso, de cómo grueso, es un libro muy trabajado, es decir, es un libro donde, bueno, realmente he buscado la perfección literaria, que la haya conseguido o no, bueno, pues esto es algo que tendrá que decidirlo el lector. Y sí, entonces, bueno, pues he decidido, en mi función de director de La Retaguardia, de dedicarle especial atención a mi libro, El Galgo Corredor, ¿no?
Pues recordamos que La Retaguardia es un periódico digital que has fundado pues durante los meses del confinamiento y que lo encontramos tecleando laretaguardia.com. Hay quienes piensan, padre, que cuando se interrumpe un libro, pues precisamente porque se cuelan otras cuestiones profesionales y personales en la vida, queda una cicatriz en el libro. ¿Tú crees que eso es cierto?
Bueno, sí, la verdad es que, bueno, hay que practicar una especie de delicada operación quirúrgica, que es un, en fin, es una sutura, ¿no? Porque efectivamente, por lo pronto, el autor ha cambiado un poco, ¿no? Ya no es exactamente el mismo que empezó el libro, ha habido otras circunstancias en su vida que evidentemente han influido en él, lo han ido modificando, ¿no? Y luego, por otra parte, es muy difícil, es una operación, como digo, de sutura, pero en fin, muy sutil, ¿no? Y efectivamente cuesta mucho trabajo. A mí me ha ocurrido en alguna otra ocasión. Me ocurrió con una de mis novelas, de mis primeras novelas, Las Fuentes del Nilo, y realmente, bueno, las pasé canutas, pasé muchos apuros para conseguir cicatrizar esa ruptura que se había producido en el proceso de creación del libro. Pero claro, esto, al ser unas memorias, ha sido más fácil. Porque, bueno, realmente se trataba, llegué en la primera fase de la redacción a un determinado punto de esos años que el libro evoca, y luego realmente se trataba únicamente de seguir el hilo cronológico del relato, ¿no? Así que en esta ocasión eso ha sido más fácil. Pero en cambio, sí, no,
¿cuál es el libro de todos los que has escrito? Que son, ¿cuántos? ¿30, 40? ¿Cuántos has escrito?
Yo creo, mira, yo creo, ya pierdo la cuenta, pero yo creo que me estoy acercando, si no es que he llegado ya, me estoy acercando a los 50.
A los 50 ya, fíjate.
Sí. Lo que pasa es que hay libros menores, que hay libros que recogen artículos periodísticos y tal. Pero vamos, libros mayores, hombre, hay más de 20, desde luego.
¿Cuál es el que te ha costado más trabajo, más dolor, más sufrimiento escribir?
Bueno, vamos a ver, yo esto del dolor y del sufrimiento al escribir nunca lo he compartido.
No, mira, no, te lo digo porque yo sé de un libro que sí te costó mucho.
Uno, pero para mí escribir ha sido, para mí escribir ha sido siempre un gozo. Yo he disfrutado escribiendo, es decir, yo no he escrito nunca, en fin, ahí mesándome los cabellos por la desesperación, no. Únicamente en ese libro, La Canción de Roldán, que es uno de los que se me cruzó precisamente entre el comienzo de Galgo Corredor y el final de Galgo Corredor, sí, en ese, la verdad es que lo pasé mal porque me metí en arenas movedizas, me metí sobre todo en un territorio que no era el mío. Toda mi literatura, bueno, surge de mi vida, surge de mis experiencias. Es una literatura, como yo la llamo en la breve introducción que llevo a Galgo Corredor, literatura egográfica, literatura del yo. Es curioso, además, porque la literatura del yo aparece muy tarde en la historia de la literatura. Es decir, aparece pronto, en realidad, pero tarde. Porque, bueno, desde Homero hasta San Agustín es el primer hombre que escribe sus confesiones, donde practica esta literatura egográfica, ¿no? Y prácticamente desde el siglo IV, que es cuando San Agustín escribe ese libro extraordinario, en sus confesiones, no, nadie vuelve a escribir en primera persona hasta que llega dos italianos, Cardano y Benvenuto Cellini, que efectivamente reinauguran esta literatura escrita en primera persona, ¿no? Y ya a partir de ese momento verdaderamente es muy caudalosa y sobre todo en los últimos tiempos, en las últimas décadas, eso que se llama autoficción, que engloba muchísimos géneros literarios, que engloba las novelas, engloba las memorias, los epistolarios, los diarios, etcétera, etcétera, ya irrumpe con mucha fuerza, una fuerza creciente en la literatura. Pero durante más de mil años, durante 12 siglos, nadie escribe en primera persona, ¿no? Entonces, eso es muy curioso. Bueno, pues yo siempre he escrito en primera persona, bueno, a veces fingiendo, es decir, a veces simulando que escribía en tercera persona, como por ejemplo en El Camino del Corazón, que es, en fin, mi novela de culto, ¿no? Pero realmente estaba contando mis experiencias a lo largo del Camino del Corazón, a lo largo de esos 2 años de viaje por Asia, ¿no? que emprendí pues entre 1957 y 1900, no, entre 1967 y 1969. Y luego con la canción de Roldán, en cambio, acepté un reto que me puso delante la editorial, que era escribir este libro, en fin, sobre todo lo que supuso la historia de Luis Roldán, este director general de la Guardia Civil, que acabó encarcelado por corrupción, acusado de corrupción, y que protagonizó el episodio de aislamiento penitenciario más largo de la historia de España. Entonces ahí, al final el libro se transformó, bueno, en partes la historia de Roldán, pero en partes también mi propia historia a medida que iba escribiendo el libro. Y realmente ahí, como yo nunca había escrito un libro realmente desde la perspectiva de una tercera persona, pues no me salía. No me salía, y entonces, bueno, ahí sí que lo pasé mal. Es la única vez que yo he sufrido escribiendo, porque yo lo único que hago en la vida es escribir. Yo, en fin, ya sabes que a los 3 años yo ya me di cuenta de que yo iba a ser escritor, de que yo quería ser escritor, de que mi vocación era la de escritor, y todo lo que yo he hecho en la vida ha estado dirigido a esa finalidad. Y entonces, para mí, escribir es como respirar. Si no escribo, me muero. Es decir, para mí la literatura es el sinónimo de mi vida. Entonces, ese libro no me salía. Y entonces, si no me salía, bueno, llegué incluso a pensar en el suicidio, porque decía, bueno, pues ya no puedo respirar, ya mi vida se ha terminado. Esto, además, el escritor está siempre muy solo. Bueno, tú deberías saberlo, Ayanta, que también eres escritora. Está siempre muy solo, en primer lugar, porque se escribe a solas. Eso, en fin, no hay tutía. No se puede escribir de una forma colectiva. Se escribe a solas. Y en segundo lugar, porque la gente no entiende esta pasión de vida, esta vocación irrefrenable que consiste, bueno, en colocar una palabra detrás de otra. Se creen que es, bueno, una especie de hobby, un divertimento, y que si no te sale no pasa nada. Y no, sí pasa. Si no te sales, que te mueres, es que no eres tú, es que estás renunciando a vivir. Y bueno, ahí lo pasé mal, pero el resto de mi vida, ¿no? Todos mis libros han sido, hombre, hay algunos que te cuesta más trabajo escribir. Hombre, a mí me ha costado mucho trabajo escribir Gárgolis y Abidis, uh-huh, la historia mágica de España. Pero claro, es que ese era un libro, es decir, yo no tenía la libertad absoluta que tiene el creador. Cuando uno escribe una novela o cuando uno escribe unas memorias, hombre, no necesitas documentarte. O si necesitas documentarte, muy poquito. Porque realmente en el caso de la novela estás inventando, eres tú el que levanta esa arquitectura de una documentación que no es necesaria, y en el caso de las memorias estás tirando de tu propia experiencia. Pero claro, en el caso de Gárgolis y Abidis, bueno, pues tuve que leerme 2.000 libros. Yo me leí 2.000 libros y recorrí 20.000 kilómetros y fui haciendo acopio de documentación, no solo sobre la historia de España, sino sobre aspectos muy esquinados, muy complicados, muy escondidos, muy ocultos, muy esotéricos de la historia de España. Entonces, claro, convertir todo eso en material literario, eso me dio mucho trabajo, pero no me hizo sufrir. Me ha dado mucho trabajo sencillamente porque acometí una tarea que normalmente debería haber acometido, en este caso, pues un equipo, no sé, universitario, un equipo de investigación, ¿no? Y lo hice yo solito. Y estuve, pues, no sé, 7 u 8 años trabajando de sol a sol, verdaderamente. Doy y además fe. Era un libro monumental, un libro de 2.000 páginas, en 4 volúmenes, con un aparato bibliográfico impresionante, etcétera, etcétera. Entonces, ¿me dio mucho trabajo? Sí, pero fue un trabajo gozoso. Era un trabajo de vocación. En fin, en definitiva, era un privilegio poder dedicar prácticamente todas las horas del día a ese trabajo.
Y hay quienes piensan, repito, cosa que además yo no comparto en absoluto, que la autoficción o los libros egográficos o todo lo que está escrito en primera persona, en el sentido de que sea, bueno, propio, que tenga que ver con las memorias, es menor. Es como si uno no tuviera la capacidad, un escritor no tuviera la capacidad de inventarse una historia, que al fin es lo que se supone que sabe hacer, ¿no?
Bueno, eso es una falsa interpretación.
Sí, sí, a mí también
muy
me
superficial,
lo parece. Sí.
Porque realmente, como dijo, bueno, lo ha dicho muchísimas personas, pero entre otros Borges, toda literatura es autobiográfica. Te pongas como te pongas. Bueno, en fin, empezando por el famoso Madame Bovary soy yo, de Flaubert, ¿no? Entonces hay gente muy pudorosa, escritores muy pudorosos, que no se atreven a hablar en primera persona, y entonces se inventan un personaje intermedio. Eso, el caso de Madame Bovary y de Flaubert y de tantos otros, ¿no? Pero bueno, eso en definitiva es un truco un poco hipócrita, ¿no? Yo, en fin, en este libro manejo el concepto de que si eres un hipócrita no te pongas a escribir memorias, haz otra cosa, efectivamente, invéntate una historia. Pero si tú quieres hablar de tu propia vida está llena, tú que hablabas hace un momento de cicatrices, tu propia vida está llena de cicatrices. En fin, en la filosofía de los samuráis, en la filosofía del bushido japonés, dice que un hombre que llega a un determinado momento de su vida, cercano ya a la vejez, y que no tiene cicatrices, es que no ha vivido. Claro, el samurái tenía cicatrices, porque se enfrentaba katana en mano pues a los adversarios. De la misma forma, no sé qué un torero que no tenga el cuerpo cosido a costurones por los cuernos de los toros, pues no es un torero, no ha toreado de verdad, no se ha jugado la vida. Entonces, para mí, la literatura, yo siempre me he jugado un poco en mi propia vida en la literatura. Eso lo dice también Salter, ese extraordinario escritor americano, que lo cito yo al comienzo del libro en una reflexión sobre el arte de la ficción. Se llama así precisamente El arte de la ficción, y también llega a la conclusión de que toda literatura en definitiva es autobiográfico y de que el autor tiene que jugarse la propia vida, apostar la propia vida al libro que está escribiendo. Y si no hace eso, el libro es malo.
Qué difícil, ¿no? Madre mía. Y bueno, y ya hablando de otras cosas que no tienen que ver con la literatura, ¿te retiras, te confinas en Castelfrío?
Bueno, estaba hasta hace pocos días estaba ya allí. Me he venido, bueno, pues precisamente porque como hoy salía el libro, bueno, pues tenía que ir al programa de Susana Griso, Antena 3, me tienen que hacer entrevistas. Ahora me espera ese itinerario de entrevistas. Bueno, me he dado cuenta porque me han enviado de la editorial pues el plan
sí,
de entrevistas. Y bueno, por ejemplo, pasado mañana tengo todas ellas telefónicas o por Skype, en fin, telemáticas, como se dice ahora. Bueno, pues en un solo día, el jueves, y no es el único día, ni mucho menos, tengo 13 entrevistas, ¿no? Con lo cual es estar prácticamente todo el día, bueno, respondiendo a preguntas que se parecen mucho entre sí, porque los periodistas tienden a hacer las mismas preguntas, ¿no? Y ya llega un momento en que el escritor, yo en este caso, te acabas aprendiendo de memoria, casi casi de memoria, las respuestas, ¿no? Y las recitas y repites y repites y recitas.
Sí, a mí me da siempre un poco de vergüenza eso. Intento siempre variarlas porque me parece que es como, bueno, como una copia de uno mismo.
Sí, pero es que sí, es imposible. Sí. Yo también lo intento, pero es que es como cuando te pones, no sé, en la Feria del Libro o en el Corte Inglés o donde sea, a firmar libros. Y entonces pretendes que cada dedicatoria que pones, y a lo mejor, hombre, en días de mucha dedicatoria puedes llegar a firmar, a veces firmar 20 libros, pero a veces firmas 200 o 300, o hay autores que llegan a firmar, yo qué sé, 600 o 700, entonces bueno, es literalmente imposible inventarte para cada lector una dedicatoria, ¿no? Entonces, bueno, lo intentas, pero no lo consigues, y ya llega un momento en que pones casi, tienes como 8, 9 o 10 modelos de dedicatoria,
sí.
Y los vas repitiendo. En realidad, casi lo mejor sería tener un tampón y pum, vas poniendo el tampón en los libros, ¿no? Pero bueno, en fin, son pequeños rituales, ¿no?
Bueno, y yo con Un mar violeta oscuro me encerraron en Planeta, me encerraron, bueno, en términos entre comillas, en una habitación llena de libros para hacer estas dedicatorias al lector desconocido.
Al aire, brindis al sol, ¿no?
Bueno, o sea, acabé con la mano muerta.
Pero
era una habitación
cambiabas la dedicatoria, porque yo ya en esos casos, pues nada, pongo lo mismo, golpe amistad. Punto, una fecha y mi firma.
Sí, bueno, o sea, tenía 3 o 4 por el prurito, pues de no, pero vamos, todas muy breves, claro, porque era imposible, y luego me pasé todo el año de estación en estación de tren o de aeropuerto y tal, que porque le ponen una chapita, una pegatina que dice libro dedicado por el autor, y
ya.
Entonces lo abría y veía ese trabajo inmenso que supuso firmar todo aquello, ¿no? Qué barbaridad.
Yo además, la verdad es que yo nunca he entendido el fetiche este de la firma. Hay muchísimos lectores que le dan una importancia extraordinaria a que el libro esté firmado de puño
dedicado,
y letra,
sí.
Del dedicado por el autor. Yo la verdad, tú fíjate, yo podría tener, pero bueno, miles de libros dedicados por los autores. Sencillamente todos los autores que han sido entrevistados por mí a lo largo de 50 años, de hacer varias entrevistas a la semana a otros escritores, imagínate, han pasado miles de escritores por mis manos y, en fin, todos ellos habrían accedido a firmarme el libro sobre el cual les estaba entrevistando. Pues no te creas que lo he pedido a menudo,
no,
a veces lo he pedido, pero no tengo el fetiche de la
firma. Pero es verdad que el libro en sí, si tienes el fetiche del libro, el libro firmado, dedicado, tiene un valor mucho mayor.
Bueno, tiene un valor económico, ¿quieres decir?
Sí, bueno, se convierte
pero
en un objeto único,
bueno,
personal.
Un fetiche,
sí.
Lo que yo te he dicho, un fetiche.
Sí.
Sí, pero bueno, si es que en realidad todos los libros van firmados, ¿no? Todos los libros en la portada del libro ponen el nombre del autor. Ya está escrito por él. ¿Qué más quiere el lector? ¿Por qué quiere la firmita a rotulador, a bolígrafo o a lápiz, no? No sé, nunca he apetecido eso.
¿Y nunca?
Es verdad, tengo algunos libros firmados.
Pero hombre,
bueno,
tus santos sí, seguro que si hubieses tenido a Hemingway delante, que lo tuviste en una ocasión, creo, pero y tuviese firmado un libro, te habría gustado tenerlo. Ese es un fetiche.
¿Cómo?
Que te habría gustado, por ejemplo, que Hemingway te firmara un libro. Te no dedicara un libro.
No tanto como crees.
¿No?
A mí me gusta, bueno, citas a Hemingway, que ya sabes que es uno de mis escritores favoritos. Precisamente estoy ahora leyendo un libro fantástico, no sé si hemos hablado ya de él, este que se llama Hemingway en otoño.
No.
Porque Hemingway, aparte de sus propios libros, ha generado verdaderos ríos de libros sobre él escritos por otros autores.
Sí.
Algunos de ellos muy buenos, ¿no? Y entonces este que transcurre precisamente en Italia, no solo en Italia, también en Cuba, también en Estados Unidos, pero prácticamente el grueso del libro transcurre en Italia. Hemingway en otoño, y recorre, es un libro muy bueno, está publicado por la editorial Atari, el título de la célebre película de Howard Hawks, y recorre un periodo muy difícil en la vida de Hemingway, que es cuando después del éxito que había tenido con Fiesta, con Por quién doblan las campanas, con Adiós a las armas, etcétera, bueno, le entra la sequía creativa, ¿no? Pasa unos años muy malos, en que casi no consigue escribir, en que lo que escribe es muy flojito, y en eso se va con su mujer, su última mujer, Mary, se va a Italia. Y se va en definitiva, bueno, buscando lo que había sido el mismo escenario donde había sido herido en la guerra mundial, que es lo que dio pie a la novela Dios de las armas, ¿no? Y entonces llega a Venecia y allí va a conocer, bueno, pues a esta jovencita de 19 años, en fin, que es una condesita, que es de la aristocracia véneta, y se va a enamorar de ella. Se va a enamorar de ella y entonces, gracias a ese enamoramiento, que es lo que está relatado en este libro Hemingway en otoño, va a volver a recuperar el pulso de la creación. Y entonces escribe una novela que fue muy criticada por todo el mundo, que a mí me gusta mucho, que se titula Al otro lado del río y entre los árboles, donde cuenta la historia de un coronel del ejército norteamericano que va a pasar un fin de semana a Venecia y allí se encuentra pues también con una chica mucho más joven que él, con la que tiene amores, ¿no? Bueno, está, en definitiva, Hemingway está escribiendo una vez más literatura autobiográfica, que es la historia que él tuvo, que se prolongó durante muchos años, pero que fue siempre, parece ser que fue platónica, es decir, que no llegó a haber nunca un contacto físico, ¿no? Y el libro pues recorre muchas zonas de Italia, muchas zonas de otros países, y la vida, lo que era la vida cotidiana de Hemingway, vamos, que era una vida verdaderamente, en fin, muy llamativa, muy original. Bueno, bebían alcohol, no te puedes ni imaginar la cantidad de botellas que consumía Hemingway a lo largo de este libro, y cómo conocía a todo el mundo, y las fiestas, y las comidas, y los viajes, y en fin, es un libro que me está fascinando, ¿no? Pero vamos, lo llevo mediado. Pero bueno, todo esto venía a lo de Hemingway que decías. Pues no, a mí lo que me gusta son los libros de Hemingway. Tener una firma de Hemingway en la primera página, pues me dice poco, ¿eh? No, en fin, no.
Y a propósito de sequía, padre, ¿has tenido algún momento de sequía, o por lo menos el miedo de padecer una sequía creativa?
Pues no, es decir, hay mucho el famoso terror que inspira el folio en blanco, ¿no? Del que tanto se ha hablado. No, yo, es decir, si me permites la comparación, que es un poco escatológica y de mal gusto, bueno, hay escritores que tienden a, en fin, que tienden a la colitis, y escritores que tienden al estreñimiento, ¿no? Las dos cosas son peligrosas, las dos cosas son una dolencia, es decir, yo más bien he tendido siempre, pues, a la colitis, es decir, no he sido nunca un escritor estreñido, ¿no? Siempre he tenido, bueno, un flujo de palabras, a veces excesivo, a veces han perjudicado mi estilo, porque lo han convertido en algo excesivamente boscoso, excesivamente barroco, excesivamente exuberante, luego poco a poco he ido limando esos excesos verbales que me han caracterizado durante mucho tiempo, pero entonces nunca he tenido el problema de cómo llenar el folio, sino más bien de cómo vaciarlo.
El exceso que te acompaña.
Sí. Hombre, yo diría que ahora ya con los 83 añitos que llevo a cuestas, a lo mejor ahora me cuesta más escribir, ¿eh? Mira, yo cuando, en fin, en mis momentos, cuando yo tenía 30 años, cuando tenía 40, cuando tenía 50 y tal, yo más o menos escribía entre 6 y 7 folios al día, palabras, para medir lo que es como medía Hemingway precisamente, y los escritores de aquella época como medían la producción, la cantidad de producción literaria en palabras. Entonces, yo más o menos escribía 2.000 palabras al día, como una máquina, pam, 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 2.000 huevos al día, ¿no? En cambio, ahora escribo 1.000. Escribo la mitad, me cuesta más trabajo escribir, es decir, tengo menos fluidez verbal. Entonces, pues a lo mejor me va a llegar también el periodo de estreñimiento al que ahora estábamos aludiendo, no lo sé. Vamos a ver lo que pasa ahora, porque claro, ahora he realizado un esfuerzo tan tremendo para escribir este libro, vamos, que me ha conducido a la extenuación, un estrés brutal, sobre todo en el último año y medio. Entonces, bueno, ahora estoy así, en fin, serenándome un poco, ¿no?, reposando un poco y con ganas ya de empezar el tercer volumen.
¿Esto lo he escuchado tantas veces, padre? Te lo he escuchado decir tantas veces, cada vez que has terminado un libro, que te quedas extenuado, pero luego lo cierto es que vuelves a meterte en el lío muy poquito tiempo después.
Sí, pero oye, fin, todo tiene un límite, ¿no? Llegará un momento en que ya no lo pueda hacer, ¿no?
No sé. Permíteme la duda.
En cualquier caso, escribo más despacio. Bueno. Produzco menos páginas, menos palabras.
Bueno, eso no es necesariamente malo.
También camino más despacio. Caminar, por la calle, ¿no? Y además, oye, hoy me has dejado, tú has vuelto de Italia, ¿no?
Sí.
Y me has dejado preocupadísimo. Hemos estado almorzando juntos y me has contado, incluso he escrito ya unos cuantos tweets al respecto. Me has dejado muy preocupado con eso que me has contado, de que para coger un avión, tanto si sales de España como si intentas volver a ella, para que te den la tarjeta de facturación, la tarjeta
sí,
de embarque,
la tarjeta de embarque.
Bueno, tienes que rellenar un formulario de no sé cuántas
seis páginas,
prolijo, absurdo, que no sirve para nada, pero el problema no es ese. El problema es que hay que hacerlo, por lo visto, recurriendo a eso que llaman código QR.
Una locura.
Y yo no sé muy bien lo que es. Pero es que por lo visto, para descargar
ese formulario... Bueno, es que ya vivimos, somos un código de barras.
Hace falta tener un smartphone. Y yo ni tengo smartphone, ni lo pienso tener nunca, pero vamos, a ningún precio admitiré tener un smartphone. Porque a mí no me gusta que me espíen, y no me gusta que me localicen, y además, como soy muy burro para todo lo que sea tecnología, a mí me das un aparato de esos, y me parece una lata de sardinas. No sé ni
entenderlo. Mira, decías lo mismo sobre las redes sociales y ahora te has convertido en un influencer.
No, ya, nada. Rechazada la enmienda.
Rechazada la enmienda.
Yo con las redes sociales lo único que sé hacer es escribir. Escribir, bueno, pues tres o cuatro líneas, que es lo que puedes escribir, darle un botoncito y colgarlo, pero con muchos apuros, no sé hacer nada más. Y eso lo hago con un ordenador, no lo hago con un smartphone. Yo con un smartphone no sé ni encenderlo. Y además no quiero tener un smartphone.
Entonces,
me parece sorprendente que pretendan obligarme a mí a comprar un smartphone. ¿Eso me lo va a pagar el Estado? Eso es constitucional. Es decir, ya ha llegado un momento en que yo ya no puedo viajar, yo no puedo hacer eso que has hecho tú. Porque, en primer lugar, hombre, podría hacerlo si voy acompañado por alguien, pero creo que no te dejan entrar ahora en el aeropuerto acompañado por alguien, a no ser que ese alguien sea tu compañero de viaje y vaya en el mismo avión que tú. Con lo cual me veo solo ante el peligro, sin smartphone, y me dicen, bueno, pues usted tiene que rellenar este formulario y para eso tiene que tener el código QR, ¿no? Pues nada, pues no puedo viajar. Es decir, me han inmovilizado por completo.
Bueno, mira,
eso es constitucional.
Yo tengo un teléfono inteligente y como no sé hacer nada de eso, pues estoy en las mismas. Quiero decir que a pesar de tenerlo, o alguien me ayuda o yo no puedo hacerlo. O sea que no eres
el único.
Bueno,
sí,
de hecho, ¿quién te ayuda?
Si no va nadie contigo, ¿quién te ayuda?
No, bueno, te sale cuando vas a comprar cuando sacas la tarjeta de embarque, que tampoco sé sacarla, pues ahí te piden que hagas este tinglao.
Bueno, esa es otra,
porque
yo antes llegaba a una señorita y me daba la tarjeta de embarque. Ahora resulta que te lo tienes que hacer tú en una máquina.
Padre, yo estoy igual
y yo
que
con
tú,
una máquina
a pesar
no sé
de
ni
la
siquiera
diferencia...
sacar una Coca-Cola, de verdad, ni siquiera. No sé hacer nada con máquinas, nada, cero, punto.
Que les den a las máquinas, ¿verdad?
Sí, que les den a las máquinas, pero son las máquinas las que nos están dando a nosotros.
Ya.
La gente dice que esto es un progreso. No, señor. Lo que han progresado son las máquinas. Los seres humanos no han progresado nada, al contrario, se han convertido en lacayos, en esclavos, en siervos de las máquinas.
¿Y de los test?
¿Y de los qué?
De un test tras otro. El test.
Bueno, eso ya da igual, porque contestas cualquier cosa, mientes y ya nadie va a comprobar nunca eso, ¿no?
Bueno, en Italia, para que te consueles, que son mucho menos tecnológicos y menos plastas que aquí, lo tienes que rellenar todo esto que te digo en un papel. Y entonces ves como los italianos, como suelen, van acumulando en los aeropuertos millones de papeles que seguramente acabarán arrumbados en un trastero hasta que los quemen. Porque
bueno, pero es que
eso no van a hacer
eso
nada,
mismo sucede no con los papeles. Eso mismo, esa cantidad de datos y de datos y de datos y de formularios y de formularios y de respuestas y de respuestas, si las haces telemáticamente, es lo mismo. Eso se acumula, yo que
bueno,
sé, en eso
se
llama la nube o lo que sea, y nadie nunca más los va a volver
ya,
a ver.
Pero bueno, se supone que lo puedes cruzar los datos, o sea, pero ya lo de los papeles estos italianos era impresionante. O sea, veías a las azafatas de verdad llevando cientos de...
A mí, por ejemplo, siempre me ha divertido mucho, no sé, en mis viajes, cuando llegabas a un país, bueno, un país extraño, a un país donde no entendían el español, ni el francés, ni el italiano, ni el inglés, donde hablaban sus propias lenguas exóticas y remotas e inasequibles, y yo rellenaba los formularios al tuntún.
Sí.
Por ejemplo, decían, ¿cómo se llama usted? y yo ponía, licenciado en filosofía. ¿Cuál es su profesión? Entonces ponía Sánchez Dragó, todo en este plan. Bueno, nazi, no se daba cuenta nadie, todo colaba.
No,
y eso me divertía bastante, tomar el pelo a la burocracia, ¿no?
Bueno, padre, pues ya está. Yo creo que te puedes ir a dormir.
Bueno, menos mal que de momento puedo dormir sin utilizar el código QR.
No, sí, de momento.
Al paso que vamos...
Te lo tienes que poner así como un sello en el brazo, ¿no? El código QR, madre mía.
No, pues, es que estamos hablando de todo esto en tono festivo, Ayanta, pero la verdad es que
es
dramático,
espantoso,
por no decir trágico.
Pero si yo el otro día no podía pedir en un restaurante.
No, pues claro, por lo mismo el código
pues
QR.
Está. Ya está, no. Además fíjate, hoy estabas tú más informado que yo porque yo decía código PQR, o sea que incluso me equivocaba en la terminología, en la sigla esta.
Ya, pero es que ¿qué es eso el código QR?
Un código de barras.
Ah, ¿código de barras?
No, digo, sí, lo que te dan es un código de barras.
No, me están diciendo que no, que no es un código de barras,
¿no?
Que es un dibujo.
Bueno, es un dibujito, pero funciona como código de barras. O sea,
pero es un dibujito, ¿no?
Bueno.
Es un, no sé, es como un holograma.
Es un cuadrado con una serie de rayas.
¿Y eso dónde está? ¿Está dentro de un teléfono? O sea,
no.
Aprietas un botón en el teléfono y sale. ¡Onda! Me están enseñando
eso. Es un código
esto
que puede estar en cualquier
QR.
Lado, en
pero
un papel.
Me están enseñando un código QR. Bueno, esto parece un jeroglífico egipcio o algo así,
un mandala,
¿no?
Un mandala.
Un mandala, es verdad,
sí,
es un mandala.
Es un mandala, sí. Yo lo miraba el otro día y es un mandala.
¿Pero ya hay muchos QRs o solo es el mismo QR para todo el mundo?
No, cada uno tiene el propio.
¿Yo tengo
es como,
un QR?
Si te lo sacas, sí, es como...
¿De dónde lo voy a sacar?
Bueno, da igual, padre, o sea, es
inexplicable. No, da igual, no, me interesa. Pues, ¿de dónde lo voy a sacar si no sé dónde está?
Pues, no,
¿qué tengo que hacer para sacar un código QR?
No, pero si no es un código QR, o sea, son los códigos QR.
No, me están diciendo
QR.
Que escanear. ¿Escanear qué y con qué? Yo no he escaneado nunca en mi vida, nada.
No estás preguntando a la persona más adecuada, simplemente...
Sí, porque te lo has creído,
yo,
por supuesto.
No,
es más, me acaba de enseñar
un teléfono
que tiene en la mano que pone código QR Sánchez Dragó.
Digo que yo no soy la persona más adecuada para contestarte a estas preguntas.
No, pero la persona que en este momento tengo a mi lado, sí, es la que me está ilustrando.
Bueno, padrecito, tú sigue estudiando lo del código QR, la semana que viene me lo explicas, ¿vale?
Vas dada.
Bueno, pues por lo menos sigue tuiteando y quejándote.
Ay,
de esto, ¿vale?
Venga, eso.
Padre,
oye, espera,
buenas noches.
Mañana vamos a hablar otra vez.
Mañana hacemos una entrevista sobre tu libro.
Sí, pero ya hemos dicho casi todo, ¿no?
No
tú te
dicho,
lo has leído.
No hemos dicho casi nada. Yo estoy a punto de terminarlo. O sea que mañana
bueno, pues espero que de aquí a mañana lo hayas terminado.
Sí, sí, señor.
Muy bien.
Espero que
pues
sí.
Venga.
Buenas noches, padrecito.
Buenas noches, Ayanta.
Chao, chao, chao.